estar informado.
Seguimos desde COPE Gran Canaria. Saludos en la parte técnica de Guillermo Correa, al micrófono Carla Larrabeiti. Hoy es martes, 10 de mayo. Comenzamos con un suceso porque la Policía Nacional procedió el pasado domingo a detener a un hombre de unos 79 años de edad por presuntamente matar a su tía de 90 después de una discusión en una vivienda del barrio de San Roque, en Las Palmas de Gran Canaria. Jorge Peris.
Los hechos se produjeron en el transcurso de una pelea familiar. Según ha informado este martes la Jefatura Superior de Policía de Canarias, la policía fue alertada por otro familiar de que no localizaba a sus parientes, por lo que varios agentes se personaron en la vivienda donde hallaron el cadáver de la anciana. Poco después, el presunto autor de su muerte, de 79 años, se presentaba en la comisaría del Cono Sur de la ciudad, inculpándose de lo ocurrido. Está previsto que este martes se practique la autopsia al cadáver y que el miércoles el detenido pase a disposición judicial.
Y también tenemos que contarle otro suceso, porque un juez ha enviado a prisión a un hombre de 21 años de edad detenido por la Guardia Civil por un supuesto delito de tentativa de homicidio, presuntamente cometido el pasado 3 de mayo en vecindario en Gran Canaria, al clavarle en el pecho un machete de grandes dimensiones a otro varón de 29 años.
El detenido cuenta con numerosos antecedentes policiales y en esta ocasión está acusado de agredir con un machete de grandes dimensiones a otro hombre que podría haber fallecido si no llega a ser atendido en el mismo momento de los hechos, ya que sufrió una herida considerable a la altura del pecho. Luisa Sánchez es la portavoz de la Guardia Civil en la provincia de Las Palmas.
El cual manifestaba que la misma se había realizado con un machete de grandes dimensiones, llegando incluso a ubicar una gran herida en el pecho, señalando sin ningún tipo de dudas al presunto autor de las lesiones. Con todo ello, la Guardia Civil procedió a la detención del presunto autor de los hechos una vez recibió el alta hospitalaria, realizando las diligencias oportunas que fueron entregadas en unión del detenido en el correspondiente juzgado de guardia de los de San Bartolomé de Tirajana, el cual decretó su ingreso en prisión.
Además, también nos vamos ahora hasta Lucas porque estamos pendientes de ese derrumbe del muro, de un muro de contención de unos 60 metros de largo por 10 de alto que provocó el desalojo de 10 viviendas del barrio del Trapiche la madrugada del sábado. Fueron los propios ciudadanos, los propios habitantes de ese edificio que alertaron a los servicios de emergencia de la delicada situación de la estructura y del miedo que tenían por el posible derrumbe de sus viviendas.
Cerca de 40 vecinos fueron desalojados rápidamente y realojados en casas de amigos y familiares a la espera de saber si el edificio resulta seguro para volver a habitarlo. El concejal de vivienda de Aruca, Sebastián Guerra, no sabe si peligra la estructura y reconoce que se están haciendo pruebas para determinar el grado de afección de la estructura. Además, confiesa que la caída del muro fue una imagen y una situación impactante.
Impacta, sí, así es. Cuando sacudió de madrugada, lógicamente al estar todo a oscuras, no se veía el alcance del tema, pero una vez amaneció y pudimos verlo in situ, pues efectivamente impacta.
Hablamos de Tamaraceite porque después de un año los vecinos del plan de reposición siguen armándose de paciencia para poder entrar en sus casas a vivir, ya que todavía, a pesar de tener las llaves, no les dejan. Francisco Martín es uno de ellos, de esas 59 viviendas sin cédula de habitabilidad, que lleva de tenero con las llaves y con el piso acabado.
Está desesperado por entrar a vivir en su casa. Cuenta que como está enfermo le cuesta muchísimo subir las escaleras hasta su vivienda por los problemas pulmonares que padece. Considera que el ayuntamiento es culpable de no disponer de su piso al tardar en registrarla.
Yo vivo en la casa vieja y estoy fatal. Yo soy una persona enferma y subo los 4 pisos para arriba. Yo tengo un EPO pulmonar y estoy mal y subiendo y bajando.
O sea que,
y esta casa es más grande y es mejor, pero que aquella hay moho por todas las escaleras y todo.
O sea que usted, Francisco, ansioso con que le digan ya puede ir a vivir a las nuevas, ¿no?
Sí, deseándolo. Todo el mundo, claro. Todos ellos estamos esperando todo, claro.
Otro caso es el de Lidia Sosa, ella vecina también de la 24 viviendas de Tamaraceite. Se encuentra en una situación similar a Francisco, lleva esperando más de un año y entiende que este retraso es culpa del consistorio capitalino. Este jueves tiene una cita con Emalsa para darse de alta en el servicio de agua y tendrá que abonar de manera inesperada unos 300 euros. Lidia también cuenta las distintas excusas que le han puesto en las oficinas de viviendas cada vez que iba a preguntar por su vivienda. Una vez la excusa era la pandemia, otra la falta de personal y por último la erupción del volcán de La Palma.
es que a nosotros sí nos pusieron la excusa del volcán, porque se suponía que en septiembre, octubre, pues íbamos a poder ir a vivir a nuestras casas, después de 4 o 5 meses, que es lo normal. Pero cuando estalla el volcán, pues ellos se agarran a eso, diciendo que claro, que ahora el gobierno de Canarias está pendiente de esto, y tienen poco personal, y no sé qué, y claro. Y uno dice, perdón, pero si ustedes a nosotros no van a dar dinero, solamente necesitamos una firma para irnos a nuestras casas, nada más. ¿Sabes? Que nos van a dar una subvención de 3.000 euros, pues tú dices, pues mira, pues se entiende, ahora todo el dinero va para allá, pero no van a dar nada.
Por lo demás, contarles que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha defendido las críticas recibidas por la emisión de vertidos que se está llevando a cabo a través del emisario submarino a la altura del Teatro Perecaldo, en la capital. La oposición ha señalado que se está haciendo sin el pertinente permiso y además apuntan a que les ha costado una multa de 30.000 euros por parte del Gobierno de Canarias.
A pesar de las críticas, Inma Medina, la concejala de Servicios Públicos de la Corporación Local, ha asegurado que el agua que se vierte al mar no provoca ningún problema para la salud ni para el medio ambiente. También asegura que cumplen estrictamente con la normativa que dice que no se pueden superar las 450 horas de vertidos anuales al mar.
Precisamente la modernización y actualización de todo lo que es la planta de depuración, de saneamiento y además para también construir una depuradora, una desaladora, los tanques de tormenta y acabar con aquellos puntos negros que tiene la ciudad. Y esto es en lo que estamos trabajando. Evidentemente nosotros nos hemos sentado con el Gobierno de Canarias y lo que te dice la normativa es que te autorizan hasta 450 horas anuales de vertidos al mar. Es mucha menos cantidad de agua la que llega aquí, porque toda el agua que se genera en esas depuradoras, esa es la que utilizamos para la limpieza de la ciudad.
Y en clave sanitaria, contarles que los sindicatos han denunciado el mal estado del área de hospitalización del Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria.
Desde Intersindical Canarias se quejan de que en el centro hospitalario cuentan con un material desfasado y obsoleto, ascensores que no funcionan, personal sanitario trabajando a disgusto y en condiciones precarias, además de muchas quejas de pacientes. Ruimán Pérez es el portavoz de la Federación de Salud de Intersindical Canaria.
Sí, están muy malas condiciones, es un hospital del año 82 y que durante años nos han tenido engañados diciéndonos que cerraban plantas de hospitalización durante el verano para remodelarlas y esto no ha sido cierto. Ya estamos viendo los efectos del paso del tiempo en el mobiliario y en las instalaciones. Una falta de dotación económica en la sanidad.
Además, nos quedamos en la capital porque tras 3 años de larga espera, la ermita de Santa Catalina en el pueblo canario va a ser rehabilitada tras el sensible deterioro que ha sufrido en los últimos tiempos a consecuencia, entre otras razones, por los distintos usos que se le ha dado.
Las obras que se van a realizar no afectarán a los bienes muebles como las obras de arte que se encuentran en la zona de trabajo. El objetivo es arreglar los problemas generados principalmente por la humedad. Chano López es el director insular de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria.
Un deterioro que presenta en el mismo, que afecta también a los bienes muebles que tiene en su interior. Digamos, pues, por lo que yo leí en el informe, porque evidentemente el informe lo hicieron los técnicos y lo presentaron a la comisión, sometido a la consideración de todos los miembros de la comisión insular, pues las patologías pues son diversas, pero que podríamos decir que son prácticamente pues las típicas.
Escucha ahora mismo la Mediodía en COPE, después a las 2:10 más datos de Canarias. Que tengan buen día.